Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Será el calor que no habrá. No es de vos o no es de mí. Como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma.
Bienvenidos, queridos oyentes, a Lecturas Compartidas. En esta oportunidad nos trasladaremos nuevamente con ustedes a un vibrante país vecino que nos seduce con su magia. El país de César Vallejo, de Vargas Llosa, de Arguedas.
De una u otra manera, todos estos grandes escritores peruanos se han visto influenciados por la compleja y abigarrada historia de su país. Arguedas definió al Perú como el país de todas las sangres, y Vargas Llosa, por su parte, dijo al momento de aceptar el premio Nobel que se sentía orgulloso de tener adentro, como todo peruano, una suma de tradiciones, razas y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, es tal vez Ricardo Palma, antecesor de todos ellos, el escritor peruano que más se ha preocupado por escrutar las tradiciones de su país y mostrar toda la variedad de personajes que han venido a confluir en su historia.
Ricardo Palma nació en Lima, en 1833, y es el creador de un género narrativo muy particular, al que dio el nombre de tradiciones peruanas. Palma comenzó a publicar sus tradiciones desde 1860, primero en periódicos y revistas, y luego, desde 1872 hasta 1915, en una serie de volúmenes que agrupan toda su producción como tradicionista. En total, sus tradiciones suman unos 8 libros, cosa que demuestra la amplitud de su esfuerzo por realizar un cuadro completo de la sociedad criolla, desde los tiempos de la colonia hasta los de la república.
El aporte que las tradiciones de Palma hicieron a las letras de su país le valieron convertirse en una de las personalidades más destacadas y reconocidas del Perú a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sin embargo, Palma no fue en su época el único gran estudioso de las costumbres y los tipos sociales del Perú. En un ámbito distinto al de las letras destacaba otro gran artista a veces olvidado. Su nombre es Francisco o Pancho Fierro.
Mulato, analfabeto y de origen esclavo, Pancho Fierro nunca escribió una línea. Y sin embargo, las maravillosas acuarelas que realizó constituyen un testimonio gráfico de la historia del Perú tan valioso como los 8 volúmenes escritos por Palma. Se calcula que Pancho llegó a pintar aproximadamente 1.200 escenas de la vida de la capital peruana, que abarcan las actividades cotidianas, las costumbres y los personajes más característicos de todas las clases sociales.
Aunque una buena parte de esas acuarelas está hoy perdida, una colección de unas 200 piezas se conserva actualmente en la Pinacoteca de Lima, colección que perteneció nada más y nada menos que al mismísimo Ricardo Palma. Invitamos a todos nuestros oyentes a que busquen en la red las acuarelas de Pancho Fierro y se deleiten con sus colores y su estilo. Les aseguramos que no se arrepentirán.
De lo que hoy queremos hablarles es justamente de los vasos comunicantes que unen al tradicionista Ricardo Palma y al acuarelista Pancho Fierro, y de cómo estas dos figuras ejemplifican la problemática relación entre el mundo de lo popular y lo letrado en el siglo XIX peruano. Comenzaremos hablando un poco de Palma. Tanto en Perú como en el resto de países de Latinoamérica, el siglo XIX fue un periodo en el que surgió la necesidad de volver la mirada hacia lo propio para poder hallar una identidad como naciones independientes. Para esto, la literatura y la historia pasaron a jugar un papel fundamental, pues, en la época, la palabra escrita tenía el mayor prestigio entre los círculos intelectuales y políticos.
La perspectiva literaria de Palma vino a transgredir las prácticas establecidas en la época, produciendo con sus célebres tradiciones peruanas una significativa renovación. Al integrar en ellas locuciones del habla popular y formas de narración cotidiana como anécdotas, rumores y refranes, estaba proponiendo alternativas de expresión ante la palabra escrita y ante la credibilidad de la historia oficial. Con esto, Palma estaba claramente replanteando los modos de asumir los quehaceres literarios e históricos.
Hay que decir que una de las principales intenciones de Palma con sus tradiciones es mostrar el alto grado de mestizaje cultural dentro de la sociedad peruana y denunciar la doble moral que siempre ha caracterizado a la aristocracia y la élite eclesiástica. Es por esto que Palma pudo decir que, en Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga.
Y el que no tiene de inga, el que no viene de inga, mandinga, mandinga, mandinga.
Una constante en las tradiciones de Ricardo Palma es la cultura negra o afroperuana. Como se sabe, Ricardo Palma tuvo de su línea materna sangre negra. Y el siglo XIX en Perú no se puede llamar precisamente un territorio libre de racismo. Esto hizo que Palma, más que negar sus orígenes, los reservara, guardara silencio al respecto.
Téngase en cuenta que en ese tiempo para muchas personas, lo negro era sinónimo de plebe, incultura, barbarie, degradación. Que Palma deseaba ascender socialmente, que en Lima era habitual escuchar por calles y plazas todo tipo de censuras en contra de lo africano, que casi siempre pertenecer a lo negro estigmatizaba a las personas y las privaba del acceso a los círculos de la cultura académica. Parece que no tan diferente al mundo de hoy, ¿no? Al menos si lo juzgamos por el reciente movimiento estadounidense y ahora mundial Black Lives Matter, que traduce las vidas negras importan, o si lo juzgamos por el asesinato de los dos jóvenes afro, Anderson y Hanner, en Puerto Tejada, Cauca. Pero esa es otra historia. Regresemos cerca de 150 años atrás, cuando Palma escribió y Fierro pintó.
La presencia de lo negro y de los zambos en las tradiciones peruanas es importante, aunque, bueno, debido a su carácter de la búsqueda histórica de la colonia, muchas veces solo aparecen bajo la figura de la esclavitud. Claro que no todos cumplían un papel completamente subordinado, y existen excepciones donde los negros son los protagonistas y cumplen una labor más allá de lo artesanal o lo doméstico, como el negro que se sentó en el sillón presidencial, o Pancho Sales, el verdugo, o Fray Martín de los ratones.
Una de las tradiciones que se acerca a estos temas es la conga. La historia trata sobre el origen de una canción que da cuenta del último chisporreo criollo, una verdadera marsellesa para los peruanos de la costa norte. Antes que nada, queremos marcar algunas diferencias con otras tradiciones, pues esta no se remonta a un hecho histórico de la colonia o de tiempo atrás, sino que más bien es una reminiscencia del propio Ricardo Palma. De hecho, en la primera parte Palma cuenta cómo vivió el origen de la canción mientras era secretario del coronel José Balta, uno de los jefes en las fuerzas revolucionarias contra Mariano Ignacio Prado en Chiclayo, por allá en el año de 1867.
¿Cómo nació y cómo murió la conga? Eso lo sé yo con puntos y comas, como que la conga está unida al recuerdo de mis mejores días de entusiasmo juvenil, a mis tiempos de periodista político y de aventuras revolucionarias, y a mis horas de asaltador, con fortuna no siempre adversa, de plazas femeniles.
Escuchemos los primeros versos. El coronel que se lleva la flor es el coronel Balta, del que hablábamos hace nada. Pero bueno, como diría el propio Palma, menos pañitos y más chocolate. Vamos a ver entonces el origen de la conga y su importancia en la revolución del 67. Pasa, sucede y acontece, o al menos eso cuenta Palma, que cuando el coronel y su ejército, de soldados muy harapientos y de muy pocos fusiles, llegaron al pueblo de Chiclayo, fueron recibidos como héroes, el 6 de diciembre de 1867. 3 días después, empezó a llegar poco a poco el ejército del gobierno de Mariano Ignacio Prado, desde Lima, para capturar a las fuerzas de la oposición. Al ver que ponía en peligro a la población chiclayana, el coronel Balta propuso moverse a una aldea cercana, pero los chiclayanos se negaron y se obstinaron en que no se moviera. Más o menos en este contexto comienza Palma a contar el origen de esta canción, pero más bien escuchémoslo escrito en su gran estilo, realmente mejor que el nuestro.
Ahora vamos a la conga. Callos traía ya en los oídos de oír cantar en las tamacuecas de Chepén y Guadalupe: ¡Viva el sol! ¡Viva la luna! ¡Viva la flor del picante! ¡Viva la mujer que tiene a un baltista por amante! Copla que francamente me pareció siempre sosa. En la primera noche que pasé en Chiclayo, tuve, en mi carácter de secretario general, casi ministro de Estado, que acompañar a hacer visitas al futuro presidente constitucional de la República. En todas las casas había jolgorio, y se bailaba y se cantaba. Poco de piano y mucho de guitarra. Nada de vals, polcas, dancitas ni cuadrillas. Baile de la tierra, baile criollo, nacional purito. ¿Habría mucho champaña, jerez, oporto y cerveza? Quite usted allá, hombre. ¿Éramos acaso franceses, españoles, portugueses o alemanes? Chicha y moscorrofio del legítimo. Aquella noche nació la conga. Se cantaba: de los coroneles, ¿cuál es el mejor? El coronel Balta se lleva la flor. Y luego venía la fuga, que era una delicia del sexto cielo de Mahoma por la gracia y soltura de las parejas. Y en coro acompañado de palmas, teníamos lo de: ahora sí la conga, señora Manonga, y no se componga que se desmondonga. Vamos, quien no vio bailar la conga no ha visto cosa buena y sabrosa. Aquello era la resurrección de la carne, como dijo un arzobispo. Llegó la noche del 6 de enero, noche decisiva para la causa defendida por los chiclayanos.
Interrumpimos aquí esta tradición, no sin antes dejarle una invitación al oyente ávido para que busque por su propia cuenta el final de esta historia, y que de paso averigüe cómo llegó a asociarse con la fiebre amarilla. Por ahora, queremos hacer énfasis en el clima criollista que por ese tiempo se vivía en la costa norte peruana, y que trajo la popularidad de una canción alegre de aire africano bailada al ritmo de zamacueca, la conga, que desde el nombre revela su estirpe. Ese carácter criollo que se ve no solo en la letra de la canción o en las situaciones políticas que rodearon su origen, sino en la combinación de varios motivos musicales y festivos. Entre ellos, esta corriente de música afroperuana cuyo impulso es altamente revolucionario.
Tradicionista hace anotaciones al costado de las acuarelas de un pintor costumbrista. Luego las organiza meticulosamente en un álbum y las colecciona. A partir de ahí se establece un diálogo entre texto e imagen, entre cultura letrada y cultura popular. El tradicionista es el hombre que ya conocemos, de quien hemos hablado antes, el señor Ricardo Palma. El acuarelista es Francisco Fierro, que pasaría a la historia como Pancho Fierro. Pero, ¿qué tipo de complicidad existe entre ambos? ¿En qué está basada? ¿En una mirada particular sobre el mundo? ¿Sobre su país, su gente, su identidad naciente, sus tradiciones? ¿Acaso será un acercamiento honesto o por lo menos ambiguo a la cultura popular? ¿Qué representa esta cultura popular?
Miremos más de cerca lo que aproxima a ambos personajes. Los dos tenían ascendencia afro en sus respectivas genealogías, aunque de distintos grados. Mientras que la ascendencia negra de Palma se limitaba a su abuela materna, que era mulata, Fierro fue directamente hijo de una esclava negra y un español, convirtiéndose así en un producto de esas uniones vergonzosas para la sociedad colonial. Fierro debía ser legalmente esclavo, pero se le concedió la libertad al nacer, y creció en el seno de la familia paterna. Por si se lo preguntaban, su madre obtuvo la libertad en 1823.
Ricardo Palma accedió al mundo culto y a la cultura letrada. De hecho, fue uno de sus máximos representantes. El haber triunfado sobre el estigma de su ancestralidad mulata fue un apoyo indudable. Por el contrario, Pancho Fierro trabajó como pintor de brocha gorda, de muebles, balcones, calesas. Pintaba carteles publicitarios, murales en viejas casonas limeñas y hasta decoró los ambientes para la exposición de Lima de 1870. Las acuarelas de Pancho Fierro se caracterizan por una gran expresividad y un alto poder de captación que se logra a través del uso de colores intensos en composiciones simples. Se dice que su origen humilde lo ayudó a lograr en sus dibujos una auténtica encarnación de lo popular.
De la manera en que Palma y Fierro se volcaron a la representación de las costumbres y de lo popular, es que surge la pregunta por un posible diálogo entre ambos. Lo que llama la atención en cada caso es cómo su arte se vuelve una propuesta de construcción de identidad de una nación mestiza y multicultural. También llama la atención que, en medio de sus estereotipos y de la mirada exotizante, porque sin duda es un rasgo que comparten, ambos consiguen articular algo cercano a una transgresión de los ideales puristas, blancos y patriarcales del hombre colonial. Por esa sensibilidad presente en ambos, es muy probable que Palma viera en Pancho Fierro el mismo espíritu festivo y caricaturesco que se expresaba en sus tradiciones. Tal vez lo consideraba como el auténtico testigo de este mundo popular debido a su mayor cercanía a él.
Pensemos ahora en Chabuca Granda, a quien vamos a escuchar a continuación. Chabuca, una mujer blanca que se acerca a la música afro, la estudia y compone canciones en sus ritmos y sonoridades. Su caso, al igual que el de Palma y Fierro, nos muestra que este tipo de diálogos o de zonas de tensión y de transferencia han sido frecuentes en la historia de Perú. Y muy seguramente si volteamos a mirar a nuestro alrededor también de Colombia. Diálogos que muchas veces han sido ocultados por los discursos oficiales, porque transgreden esas divisiones taxonómicas de la raza y de la cultura a las que nos referíamos antes.
Dentro de una larga noche, dentro de una larga noche, Samacueca, Samacueca, dentro de una larga noche.
La tradición titulada El Rey del Monte retrata el mundo afro con el típico estilo desenfadado de Palma, que también es familiar a muchas acuarelas de Pancho Fierro. A ambos los une un sentimiento compasivo frente a la desgraciada condición de los esclavos negros y una fascinación por la vitalidad de sus festejos, en los que parece brotar un germen de liberación. Una liberación a modo carnavalesco, que estaría en estos derroches de color y de música, en la adicción particular de los afroperuanos, y en este espíritu festivo que será definitivo para el estilo de ambos. Queremos decir que al retratar las costumbres y prácticas festivas de los afro, el estilo, las palabras, los colores y los trazos de Ricardo Palma y Pancho Fierro también vibran y se ponen a bailar.
Veamos una de las descripciones de estas fiestas como aparece en la tradición de El Rey del Monte en la pluma de Ricardo Palma.
Como era consiguiente, muchas de las asociaciones de negros llegaron a poner su tesorería en situación holgada. Los angolas, carabelís, mozambiques, congos, chalas y terranovas compraron solares en las calles extremas de la ciudad y edificaron las casas llamadas de cofradías. En festividades determinadas y con venia de sus amos, se reunían allí para celebrar holgorios y comilonas a la usanza de sus países nativos. Cada tribu tenía su reina, que era siempre una negra libre y rica. En la procesión solemne salía esta con un traje raso blanco, cubierto de finísimas blondas valencianas, banda bordada de piedras preciosas, cinturón y cetro de oro, arracadas y gargantilla de perlas. Todas echaban, como se dice, la casa por la ventana y llevaban un caudal encima. Cada reina iba acompañada de sus damas de honor, que por lo regular eran esclavas jóvenes, mimadas de sus aristocráticas señoras, y a quienes éstas, por vanidad, engalanaban ese día con sus joyas más valiosas. Seguía la corte el populacho de la tribu, con cirio en mano las mujeres y los hombres tocando instrumentos africanos. Aunque con menos lujo, concurrían también las cofradías a las fiestas de San Benito y Nuestra Señora de la Luz, en el templo de San Francisco, y a las procesiones del Corpus y Quasimodo. En estas últimas eran africanos los que formaban las cuadrillas de diablos danzantes que acompañaban a la tarasca, papahuevos y gigantones.
Este último tipo de fiestas son las que describe la postilla de Palma a la acuarela de Pancho Fierro, que tituló Al son de los diablos, en la que dice que esta era una de las danzas principales en Quasimodo y aún en otras fiestas públicas. A la picardía socarrona con la que se describen estas fiestas populares se opone el triste relato de la esclavitud como aparece en El Rey del Monte. Dice Palma:
con el cristianismo, que es fraternidad, nos vino desde la civilizada Europa y como una negación de la doctrina religiosa, la trata de esclavos. Los crueles expedientes de que se valían los traficantes en carne humana para completar en las costas de África el cargamento de sus buques y la manera bárbara como después eran tratados los infelices negros no son asuntos para artículos del carácter ligero de mis tradiciones.
Como lo muestra la postilla a la acuarela, que se titula Cuadrilla de Negros festejando el 28 de julio de 1821, la esclavitud no fue superada por la independencia. La anotación de Palma, de hecho, dice lo siguiente: esta acuarela representa irónicamente la alegría de los libertos, mozambiques, angolas, carabelís, chal y terranovas, festejando y dando vivas a la independencia peruana, proceso en el cual lucharon indistintamente, enrolándose en los ejércitos libertadores de don José de San Martín y de Simón Bolívar. La ley de vientres, declarando que los hijos de los esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821 serían libres, nunca se llevó a la práctica, pues pocos años después se dispuso que ellos debían permanecer hasta los 50 años al interior de los galpones de las haciendas, en la misma condición de negros esclavos.
Tanto las tradiciones de Palma como las acuarelas de Pancho Fierro nos muestran el mundo de las procesiones cívicas de los negros, de sus labores miserables de aguadores y vendedores callejeros contrapuestos a las fiestas del son de diablos y demás festejos, como una delgada frontera que podría ser atravesada y en la que de repente los vestidos de los personajes se llenaban de lujo fantástico y de color.
Finalmente, el protagonista de El Rey del Monte, que es una suerte de Robin Hood negro, es un personaje al que se le terminan cantando romances. Más que rey, Cid de los Montes. Fue por su arrojo tremendo, por fortunado en la lidia, por generoso y mañero, Roldán de tez africana, desafiador de mil riesgos, no le rindieron bravuras, sino ardides le rindieron.
Esta rebelión picaresca del personaje que juega a ser el caballero Roldán de tez africana, un personaje de leyenda, es la manera en que tiene lugar esta subversión de los esclavos en el mundo de fantasía de las tradiciones de Palma, que finalmente es el mundo de la literatura. Así como los negros danzantes del son de los diablos logran su libertad temporal por intercesión de la máscara y del baile.
Y así llegamos al final de este programa. un viaje por la costa norte peruana, por sus costumbres y tradiciones criollas, de la mano de dos personajes indispensables, Ricardo Palma y Pancho Fierro. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se animen a buscar las obras comentadas.
Los acompañaron en la locución y realización del guión Eduardo Londoño, Pablo Díaz, Jacobo Centanaro y Libertad Sánchez, y en la producción técnica Álvaro Ulla. No olviden enviarnos todos sus comentarios y sugerencias al correo lectucompartida@unal.edu.co y también seguirnos en Facebook e Instagram como Lecturas Compartidas UN Radio. Recuerden que nuestro programa se emite todos los martes a las 8 de la noche. Hasta una próxima emisión.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas Compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.